En torno al año 1000, Europa Occidental experimentaba un proceso de recuperación demográfica y de pujanza económica y cultural. Estamos en los inicios de la Europa feudal, en la que floreció el arte románico. Es una época en la que el poder civil y el de la Iglesia eran aliados y empiezan a aparecer por los reinos, principados y condados cristianos, catedrales, iglesias y monasterios de piedra impactantes. La revista Despertaferro, en su edición de Arqueología e Historia, presenta en su último número la esencia del románico en el Pirineo, de iglesias, montañas, obispos y maestros constructores. Nos acompaña Gustavo Jiménez, que dirige esta edición de la revista Despertaferro. Buenas tardes, Gustavo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Nos situamos en torno al año 1000. Fíjate que se ha hablado mucho del cambio de milenio y de todos los terrores que debía inspirar a las personas que vivían en la época. Y sin embargo nos encontramos con que en torno al año 1000 precisamente Europa vive un periodo floreciente. ¿Qué factores influyen en su cambio a una sociedad feudal?
Quizá el tema este del miedo al año 1000 se ha exagerado un poco, y en realidad el año 1000 es precisamente un hito que solemos utilizar para referirnos al inicio de lo que conocemos como plena Edad Media, ¿no?, de la Europa Occidental, ¿no?, que marca esa especie de florecimiento al que refería, ese florecimiento económico, cultural, ¿no?, y que está marcado por esa sociedad de tipo feudal. Uno de los puntos de inflexión, sin duda, es el desmembramiento del Imperio Carolingio, ¿no? Esto trajo consigo la transformación de una sociedad como más antigua, por así decirlo, a otra renovada en la que los poderes locales, pues ya descentralizados, se afianzaban, ¿no? Antes, quizá de las tres grandes áreas de la civilización, la musulmana, la bizantina y la occidental, pues esta última es la que quedaba un poco más atrás, ¿no? Pero poco a poco, pues fue despertando de ese letargo y se fue fortaleciendo. El cristianismo ya era el eje vertebrador de la sociedad de la Europa occidental desde el Bajo Imperio Romano, pero es en torno al año 1000 cuando su difusión es mayor, ¿no? A partir de esta fecha, el poder de la Iglesia romana se hace notar mucho más por todo el territorio. Uno de los elementos de contraste fundamentales, por ejemplo, con el mundo bizantino, es que la sociedad occidental estaba fuertemente ruralizada, y en general lo que solemos entender un poco como progreso o desarrollo pues tiene que ver generalmente con lo que pasa en el ámbito de las ciudades, ¿no? Con ello, lo que quiero decir es que aparentemente los signos más claros están en el ámbito urbano, aunque en realidad estos se deben a un proceso surgido principalmente en los contextos rurales, ¿no? En especial el crecimiento económico derivado de mejoras técnicas, de la ampliación de los espacios cultivados, y todo esto que trajo consigo y derivó a su vez de un crecimiento demográfico espectacular, ¿no? Los excedentes agrícolas tienen mucho que ver con el creciente poder de la nobleza laica y eclesiástica, y bueno, porque desencadenaron un desarrollo comercial que tuvo una gran trascendencia en la transformación social de ese momento. Y buena parte de la nobleza ejerció su dominio señorial a través del encastillamiento, ¿no?, acercándose a los campos para poder asegurarse el control sobre los campesinos, ¿no? A su vez, los grandes centros monásticos pues también se convirtieron en polos de atracción para el comercio y en grandes mercados que poco a poco irían contribuyendo también al surgimiento de nuevos núcleos urbanos.
Ese desarrollo económico, ese flujo de dinero, pues tiene también enseguida un efecto evidente, que es la recuperación de la construcción de iglesias y monasterios en sitios donde nunca habían existido, quizás. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en esta sociedad en pleno proceso de transformación y por qué se genera esta fiebre constructora?
Es la culminación de un proceso largo, ¿no?, que llevó a una expansión del cristianismo, pues como decías, hasta el rincón un poco más recóndito, ¿no? La pujanza económica y el fortalecimiento de la Iglesia explican esa fiebre, que responde a la idea de que la Iglesia, que la casa de Dios, tiene que estar presente en todas partes y que toda la población puede acercarse más a la devoción de esta manera, ¿no? Si uno quiere que todos recen, pues hay que poner iglesias a su alcance, ¿no? Porque se espera que se acuda a lugares distantes, pues con frecuencia va a ser difícil. Quizá lo más importante en esta coyuntura sea el hecho de que el papel de los obispos creció hasta límites insospechados, ¿no? Y su influencia política en las capitales de diócesis les dio mucha mano para desarrollar esa ramificación, ¿no?, hacia un territorio mucho más amplio. Las diócesis eran los centros del poder político y económico, pero también el foco cultural se centraba en la Iglesia, ¿no? Los obispos para mantener esa influencia, pues se preocupaban de que cada pueblo, por pequeño que fuera, tuviera su lugar de culto, ¿no? A su vez, la nobleza laica hacía crecer su influencia personal y familiar a través de donaciones que se destinaban a ese tipo de obras, ¿no? Si la tradicional división de la sociedad medieval es esa de campesinos, ¿no?, que conocemos, campesinos, nobles y la iglesia, ¿no?, oradores, veladores y laboradores, es decir, los que rezan, los que luchan y los que trabajan, pues la expansión del cristianismo no se explica sin la simbiosis de todas ellas, ¿no? Sí. Pero también es verdad, y es muy importante tener claro, que la iglesia era un estamento privilegiado y que tenía exenciones económicas, tenía concesiones de todo tipo y ventajas jurídicas que facilitaron mucho esa expansión, ¿no? De todas formas, es curioso que la inmensa mayoría de nuestros datos en relación con el románico proceden del ámbito rural, ¿no? Y que cuando pensamos en el románico del Pirineo, pues pensamos que es una arquitectura de pueblos y de aldeas, ¿no? Pero es que esa idea está un poco sesgada, ¿no? La sensación a veces es que el románico puede ser un poco pobre, pero lo que ocurre es que en realidad lo que conocemos mejor, con mucha diferencia, procede de los lugares menos poblados, ¿no? Sobre todo porque ha sufrido menos transformaciones a lo largo del segundo milenio y ha sido, por tanto, pues menos alterado, ¿no? En cambio, desconocemos buena parte de lo que ocurrió en los centros motores de la difusión de ese arte, ¿no?, que fundamentalmente encontraríamos en las capitales de diócesis y de condados, ¿no? Una catedral vendría a ser como el esplendor máximo. Allí se encontrarían los conjuntos más majestuosos, el mobiliario litúrgico más lujoso, pues las pinturas más vistosas y las reliquias de los santos, ¿no? Muchas veces, arquitectónicamente, estas son las que influyen sobre otras iglesias posteriores que tratan de imitar algunas fórmulas desarrolladas en esas grandes obras, ¿no?
¿Dónde encontramos los primeros hitos del arte románico?
Bueno, hay que decir que además de la renovación del espacio político y social, la espiritualidad de la época iba a traer consigo una renovación cultural muy importante y bueno, algunos centros monásticos tuvieron, por tanto, mucha influencia en las renovaciones arquitectónicas de sus abadías, de sus propias abadías, y posteriormente en otras que las imitaban, ¿no? En el siglo X y XI se produjo una especie de benedictización cultural que facilitaría, pues desde el fomento, por ejemplo, de la peregrinación a Santiago hasta la proliferación del arte románico en un territorio muy amplio, ¿no? Ejemplos claros de esto son las abadías de Reichenau, de Sangal o Bobbio, y además de la conocida de Cluny, ¿no? El desarrollo del primer románico hay que situarlo principalmente en regiones como la Borgoña francesa, los Pirineos orientales y el norte de Italia. Por ejemplo, desde la región borgoñona, la abadía de Cluny, en concreto su remodelación en el siglo X, que conocemos como la fase Cluny II, pues tuvo una gran repercusión, ¿no? En realidad, la reforma en esta iglesia trataba de dar mayor relevancia a la cabecera de la iglesia y a los ábsides y subrayar así como el sector más sagrado, ¿no? Y esta fue realmente la gran preocupación de la arquitectura del románico. Una de las primeras réplicas, por así decirlo, de esta idea en el Pirineo se produjo en la abadía de San Miquel de Cuxá, que marcaba el primer indicio de cómo iban a ser las cosas por estas tierras a partir de entonces, ¿no? La idea es bastante similar a la de Cluny y, de hecho, el abad que promovió la reforma de San Miquel de Cuxá fue un antiguo monje de Cluny, ¿no? Es una iglesia prerrománica con tres naves, un ábside central, cuatro absidiolas en el transepto, grandes arcadas y otras innovaciones singulares, ¿no? Luego ya más tarde, a comienzos del siglo XI, vendrían las grandes construcciones impulsadas por personalidades relevantes como el abad Oliva, que fue responsable de otra reforma en Cuxá, en Santa María de Ripoll o la Catedral de Vic, ¿no? Luego, en territorio aragonés, pues las iglesias monásticas prerrománicas son las que articulaban el territorio rural. Y además, pues estaba la catedral de Roda de Isábena hasta la aparición de la más tardía ya de Jaca. Una cuestión que me parece interesante en relación con los primeros hitos del arte románico es el conocido apelativo de lombardo para referir a las primeras construcciones románicas del Pirineo, ¿no? La idea es que el desarrollo del románico en esta región, en el Pirineo, tuvo que ver con la llegada de especialistas procedentes, esto es lo que se decía, lo que decía la tradición historiográfica, que eran esos especialistas procedentes de Lombardía, ¿no? Y que estos maestros lombardos pues dejaron una huella estilística por, pues, en cosas como la combinación de lesenas y arquillos en las cornisas y, bueno, otra serie de peculiaridades. Y la verdad es que no existió tal uniformidad y no hay evidencias claras de ese traslado masivo de especialistas, y en realidad la sensación es justo la opuesta, que se trabajaba muy a nivel local y se utilizaban opciones muy distintas.
Si lo comparamos con las catedrales góticas que vendrían siglos después, nos pueden parecer estas construcciones románicas relativamente sencillas, pero imagino que para la sociedad del siglo XI eran absolutamente monumentales. ¿Qué caracteriza este estilo arquitectónico?
Bueno, pues como bien has dicho, eso es precisamente una de las claves, ¿no? Lo primero y más importante es que el románico poco o casi nada tiene que ver con esa imagen tradicional que tenemos, ¿no? Las iglesias románicas no eran para nada un lugar oscuro y austero. Esa es una idea que tiene más relación con el contraste de la percepción de la arquitectura gótica, ¿no? Esas iglesias altas, luminosas, majestuosas, pues que con una realidad, ¿no? Para empezar, no habría gótico sin románico, y tendemos a imaginar que el románico es como de iglesias pequeñas, de iglesias modestas, pero eso es porque las más grandes tampoco se han conservado y en general han sido reconstruidas en el gótico, ¿no? El románico tampoco tenía nada de sombrío, al contrario, tenía mucha luz, aunque en su mayor parte era una luz artificial, y estaba repleto de ornamentaciones, había pinturas por todas partes, que en su mayoría no se han conservado, y lo mismo ocurría en el exterior de las iglesias, que muchas veces, según sabemos gracias a las restauraciones recientes, estaban revestidas de cal y tenían pinturas en algunos puntos. Por tanto, habitualmente no se veía la piedra desnuda y oscura como solemos ver ahora, sino que muchas veces pues tenían color blanco e incluso detalles puntuales pintados en rojo, ¿no? Yo diría que hay dos cosas básicas que explican el desarrollo del románico. La primera es esa que hemos referido antes sobre la importancia de las cabeceras, ¿no? Y de los altares para atender las necesidades litúrgicas según lo deseable como manifestación terrenal de aquello divino, ¿no? Y la segunda cuestión es seguramente una cuestión técnica. Hay que pensar que en condiciones de relativo aislamiento y de poca centralización de poder, pues costaba ya mucho esfuerzo invertir bienes y personas en construir grandes edificios con gruesos muros de sillares bien perfilados, ¿no? Con esas inmensas bóvedas y cúpulas como las que vemos en Bizancio, ¿no? Pero sí, en cambio, se podía hacer algo más modesto, ¿no? Con muros más pequeños, paramentos de mampostería o sillarejo, es decir, hechos con piedras de tamaño medio que manejaba un operario y que desbastaba a mazo para darles un poco de forma, y se unía esto con argamasa, ¿no? Este sistema daba mucho más juego y permitía construcciones de todo tipo sin necesidad de que fueran tan ambiciosas, ¿no? En el norte de Europa se siguió construyendo más con sillares, con grandes sillares, pero el sur se explotó esa fórmula y tuvo mucho éxito. Una de las innovaciones más importantes del románico es bien conocido el tema de las cubiertas abovedadas, ¿no? Esas bóvedas de cañón sustentadas por columnas, muchas veces con sección en forma de cruz. Pero ojo, porque esto no siempre es así, y no es raro que en el primer románico haya también iglesias que pueden ser bastante importantes, pues que tengan cubiertas de madera y de teja, ¿no?
Nos vamos a situar ya en el escenario en el que transcurre este número de la revista Despertaferro de Arqueología e Historia, el románico en el Pirineo. En este escenario, ¿qué caracteriza desde el punto de vista sociopolítico a los territorios que había a uno y otro lado de la cadena montañosa durante estos siglos X y XI?
Ese desmembramiento político y territorial del Imperio Carolingio pues trajo consigo el surgimiento de una serie de condados y vizcondados a uno y al otro lado del Pirineo, pues que se fueron fortaleciendo y consolidando en esta época, ¿no? Aquí, por ejemplo, los condados de Aragón, de Sobrarbe, Ribagorza, Pallars, Urgel, Cerdaña y tantos otros tantos en la actual Cataluña, pero además el surgimiento del reino de Pamplona, y en el otro lado pues pasaba exactamente lo mismo, en territorios como Gascuña, Vigorra, Beán, Narbona, bueno, todos estos se consolidaban políticamente en esta época que va desde mediados del siglo X hasta el siglo XI al completo. Además de todo esto, las sedes episcopales se situaron en los pocos núcleos urbanos cercanos a la cadena montañosa, y los monasterios benedictinos literalmente invadieron esa cadena montañosa de los Pirineos y sobre todo controlaban las cabeceras de los valles, ¿no? Está claro que esto último es lo que supuso la evangelización de buena parte de la sociedad rural del Pirineo, ¿no? Los abades de los principales monasterios tenían constante contacto con los del otro lado del Pirineo, y a veces su influencia llegaba mucho más allá. Podríamos incluso llegar a decir que nunca antes y nunca después esta barrera natural ha sido menos un obstáculo para el movimiento de gentes, y todo esto, claro, repercutía sobre la homogeneización cultural que antes no había existido, ¿no? A la vez surgieron nuevos núcleos de poblamiento que a veces eran muy pequeños, pero que siempre tenían al menos una iglesia o una ermita románica. Y más tarde, ya hacia finales del siglo XII, pues tendría lugar una reconcentración del hábitat hacia espacios más urbanos, en consonancia ya con una política demográfica planificada por los grandes señores laicos y eclesiásticos. A este lado de los Pirineos, quizá la diferencia más significativa con otros espacios sea la cercanía con los reinos musulmanes, ¿no? Como bien testimonia el caso de Aragón y la monarquía pamplonesa, que una vez se consolidó y aseguró sus resortes de poder, pues ya miraba hacia los reinos de Taifas para expandirse, ¿no? En sus fronteras se establecieron toda una serie de fortificaciones que utilizaron las fórmulas de la arquitectura románica, de las iglesias, y las aplicaban a la arquitectura civil. Un ejemplo claro de esto es el famoso castillo de Loarre, ¿no? Otro tanto pues ocurriría con los condados catalanes y con la emergencia de la autoridad condal barcelonesa, que estaba muy bien conectada con la Europa mediterránea.
En este artículo sobre el románico pirenaico hay varias cuestiones interesantes. Por ejemplo, ¿qué retos pendientes tienen estas iglesias y monasterios? ¿Por qué dicen los autores que referenciáis en esta revista que hay errores acumulados y problemas muy presentes en los debates sobre conservación del patrimonio?
Bueno, en efecto, esto es una de las cosas más interesantes, ¿no? Entre los errores acumulados, ya hemos mencionado algunos importantes, ¿no? Por ejemplo, esa concepción errónea del románico como algo oscuro y pobre, pero también podríamos mencionar otras visiones sesgadas que igualmente nos han llegado un poco heredadas de esa historiografía decimonónica y de las primeras décadas del siglo XX. En parte, esa percepción deriva de la concepción que por entonces se tenía de lo civilizado, ¿no? Que se creía únicamente derivado de la sociedad moderna o de la clásica, ya fuera esta romana o renacentista. Por ejemplo, en Cataluña, los grandes monumentos clásicos, que los había, pues apenas se conservaban, pero en cambio había iglesias románicas a cientos. Y es por ello que algunos pioneros investigadores dieron a conocer este riquísimo patrimonio y lo pusieron en valor, ¿no? Esto es realmente importante, pero también conllevó un poco que esto fuera instrumentalizado de algún modo en un discurso de que lo auténtico era lo románico y no lo de fases posteriores, ¿no? Y en buena medida se dedicaron a reconstruir el aspecto que tenían esas iglesias en el románico y eliminaban lo posterior, lo añadido posteriormente, y en especial lo de época barroca, que consideraban como menos interesante, ¿no? En este proceso de reconstrucción, pues tuvieron mucho que ver con la propagación de la idea de las iglesias románicas, como decíamos, como lugares sobrios, austeros, puesto que en muchos casos incluso se repicaba la pintura externa para dejar la piedra vista. Esto es un error bastante grave que nos ha acostumbrado a percibir el románico de una forma un poco sesgada, ¿no? Y ahora pues nos está resultando difícil pensar en una iglesia románica pues pintada, ¿no? Y lo mismo ocurre con el interior de las iglesias. Muchas de estas pinturas románicas conservadas, los más claros ejemplos son los de Boí y Taüll, pero hay muchos otros, pues fueron arrancadas en su momento no solo por problemas de conservación, sino también por ponerlos a la vista en museos, ¿no? La iglesia románica no solo tenía pinturas en el ábside, que es donde se conserva la mayoría de las veces y es donde efectivamente estaban las más relevantes, pero en el ábside muchas veces se ha conservado porque ha sido tapado posteriormente con retablos o se ha repintado, pero en general pues podía tener pinturas por todas partes, ¿no? y además las estaban repletas de mobiliario litúrgico que ya no está, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos una iglesia románica de este tipo, pues la sensación es que está muy desnuda, que no hay nada, pero en su momento pues habían telas, habían mobiliario litúrgico de todo tipo, y cuanto más importante era esta iglesia, pues más destacado, ¿no? Total, que en la mayoría de los casos tenemos una idea de comienzos del siglo XX de cómo era el románico. Y además, eso es lo que vemos habitualmente cuando paseamos por el Pirineo, ¿no? Además, al lado de un discurso nacionalista, se solía pensar también que en algunos territorios tenían un románico bastante singular, ¿no? Un románico único que no tenía parangón en otros lugares de Europa Occidental. Es justo eso lo que se hizo para identificar un primer románico como románico lombardo, ¿no? Dando por sentado que eran esos especialistas lombardos los que construyeron estas iglesias. En realidad, las opciones del románico son bastantes, son tantas, que no hay repeticiones apenas, y por lo general no existió un característico estilo local, ¿no? Desde esa misma perspectiva, se había llegado a un punto en que casi cada pintura de una iglesia pues parecía que procedía de un taller distinto, ¿no? Y en vez de encontrar las cosas en común, pues lo que se solía hacer es acentuar lo más peculiar o lo más distinto, cuando la difusión de ideas y de temas artísticos pues es constante de un lado a otro, ¿no? Otro importante dilema en relación con la conservación del patrimonio que tenemos hoy en día es qué hacer con las pinturas. Sacar las pinturas de las iglesias para exponerlas en museos pues podría parecer una mala idea, pero en Francia, por ejemplo, se siguió una política distinta de hacer copias para los museos y dejar los originales en sus propias iglesias, y por desgracia muchas de las pinturas conocidas desde comienzos del siglo XX ahora están muy deterioradas, ¿no? Lo mismo se podría hacer extensible al deterioro de los grandes portales esculpidos del románico pleno, ¿no? Que en algún caso pues empiezan a estar en serio peligro. Otra pregunta que podría surgir también es qué hacemos con las restauraciones excesivas de aquella época. Es decir, si las devolvemos a un estado anterior o las dejamos así, pero dejando claro que no es exactamente románico, ¿no? Un ejemplo podría ser el de la iglesia abacial de Santa María de Ripoll, ¿no? Esa fue reconstruida casi desde sus cimientos, a finales del siglo XIX, con los criterios de entonces. Y en realidad quizá habría que considerar más como una iglesia neorrománica que como una iglesia románica en sentido estricto.
El románico del Pirineo es el tema que nos propone descubrir la revista Despertaferro Arqueología e Historia, que bueno, pues dedica, como siempre, no solamente información de primera mano realizada por expertos, sino también ilustraciones, muchísimas ilustraciones y muchas fotografías de este estilo arquitectónico y también pictórico. Gracias, hasta pronto.
Muchas gracias, un abrazo.